Es la 1:22, señores, y seguimos en directo en Alicante. En La Onda cambiamos totalmente el tercio de nuestro programa porque de hablar de vinos vamos a hablar de viajes, aunque yo les recomiendo que si viajan por cualquier lugar pidan también vinos de Alicante, que los van a encontrar y deliciosos. Querido Juan Adrada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque es verdad, cuando uno viaja fuera de su tierra, de lo que a uno le da seguridad, y se encuentra con un producto de la terreta o algo que le recuerda a ella, pues como que le conforta, ¿no?
Oye, pues sí, siempre tener cercana a la patria
que te recuerda,
chica,
claro.
Está claro, sí.
Oye, y hoy no nos vamos muy cerca,
precisamente. No creo yo que encontremos vinos de Alicante por allí.
Aunque, oye, nunca se sabe y
nunca
nosotros
se sabe.
Seguiremos trabajando y difundiendo la buena labor que hace la denominación de origen para llevar los vinos de Alicante a todas partes. Pero es que nos vamos a un lugar lejano, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además no es... bastante cerrado, que ese además el tema, ¿no? Que
ya,
Birmania.
Ya.
Bueno, Birmania es como se llama ahora.
Sí.
Perdón, Birmania es como se llamaba antiguamente. Ahora los locales se han empeñado en llamarlo Myanmar. Y no todos los países reconocen el nombre de Myanmar. Hay muchos países que siguen hablando de Birmania, igual que su capital, Rangún, que ya no se llama Rangún, se llama Yangon.
Sí.
Y esto es por evitar pues todo recuerdo del colonialismo británico, que hizo que todos estos nombres pues fuesen exonerados, ¿no? Fuera,
sí. No quieren sentirse como una tierra que fue colonizada, ¿no?
Efectivamente.
Por los ingleses. Pues entonces, Birmania, Myanmar, Rangún, Yangon, ya lo tenemos más o menos claro. ¿Y qué sitios tan bonitos hay ahí, independientemente
pues
de las polémicas con los nombres?
Vamos a un sitio en particular que yo reconozco que para mí es uno de los lugares más bonitos que he visitado jamás.
Y mira qué decir tú eso, que has estado en todo el mundo.
No en todo el mundo.
Juan, ¿cómo que no en todo el mundo? ¿Quién ha viajado tanto como tú?
Bueno, a lo mejor poca gente, pero sí, sí, sí.
Hombre, seguro que me dices, queda un rincón en tal sitio de la meseta de no sé cuántos que no he visitado.
Me queda muchísimo mundo
para recorrer. Pero a grosso modo, Dios mío,
pero te puedo asegurar que llegar a Birmania es complicado. Muy complicado, necesitas toda clase de permisos y además costosísimo. La verdad es que tiene sus dificultades porque es un país que vive encerrado en sí mismo desde hace más de 50 años y de hecho lo ves en las costumbres. Este sitio tan espectacular que te digo es como si se hubiese parado en el tiempo, ¿no? Es la estupa de Suidagón. Es probable que si hay alguien que nos escucha que
tenga
que
a mano
haya
un ordenador,
allí,
una
o
tablet,
pueda,
un móvil.
Que, efectivamente, puede ver las fotografías maravillosas de esta estupa, que es una de las más antiguas del budismo, la más antigua de Birmania, y tiene más de 100 metros de altura. Es decir, es un monumento gigantesco, como no te puedas imaginar. Además, no es solo la estupa, porque la estupa, para que quien no sepa cómo es una estupa, es un monumento que tiene la forma de una campana. Es como una campana, bueno, imaginaros ahora una campana completamente dorada de más de 100 metros de altura. Bueno, pues esa es la base de este conjunto de templos en donde en realidad hay miles de estructuras, de pagodas, de templos, de altares, de terrazas, de estatuas del Buda. Es un complejo gigantesco que está construido sobre unas colinas, ¿no? Las colinas de Sibutar. Pues ahí, aprovechando la altura de la colina principal, pues está construido este conjunto de templos a los que accedes por cuatro escaleras que están orientadas de acuerdo a los cuatro puntos cardinales. Y nada más llegar allí, ya todo es espectacular. Porque llegas y lo primero que te encuentras son dos chinte, que son dos especies de leones mitológicos que están protegiendo las escaleras que suben la colina para llegar al templo, pero cada uno de estos leones, a ambos lados de la escalera, cada león tiene 12 metros de altura. O sea que ya te podéis ir imaginando cómo
lo
todo
que te
empieza
encuentras,
a...
qué recibimiento,
claro,
¿no?
Ya a partir de ahí empiezas a subir escaleras, 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 y llegas por fin arriba del todo, donde nada más atravesar la puerta te encuentras la estructura de la estupa con 100 metros de altura, que es una cosa ya que te quita el sentido.
Lo que me llama la atención de esa estupa y de las fotos, porque yo te he hecho caso y he buscado, es que alrededor tiene como pequeñas estupitas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno,
eso que forma parte del propio monumento, Juan.
Efectivamente.
¿O qué es eso?
Mira, en realidad alrededor de la estupa hay un complejo enorme de templos y de estupas y de pagodas y de estatuas, como te decía antes. Pero además es que todo esto tiene una serie de orientaciones astronómicas que son muy interesantes. La estupa está construida sobre una terraza que es octogonal.
Ajá.
Y esto se debe a que los birmanos dividen la semana en 8 días, porque el miércoles se parte por la mitad, y el miércoles por la mañana es un día, y el miércoles por la tarde es otro día. Esto determina una cosa muy importante, que es el día de la semana que nacen los birmanos, que ya tiene toda una serie de influencias astrológicas. Y hay una ceremonia en particular que se llama bañar al Buda, que es muy simpática, porque tú te vas viendo toda una serie de imágenes del Buda, donde la gente está bañando al Buda, es decir, está cogiendo
agua
y la está cubriendo de agua la estatua del budista que está. Bueno, hay 8 puntos. En los ocho lados hay en cada uno un poste planetario donde hay una estatua del Buda, y según el día de la semana que tú has nacido vas a un Buda en particular y empiezas a bañarlo. La tradición manda que tú bañes al Buda tantas veces como años tienes, con lo cual pues esto es una de las ceremonias más famosas que existen entre las estructuras que hay alrededor, ¿no? Alrededor, todas esas estupidas pequeñas, todas esas pagoditas pequeñas que tú ves alrededor, son 64, que también tiene una relación de tipo astronómico, astrológica, ¿no? Y después, a partir de ahí, ya te digo, los templos y las estupas y las pagodas que hay construidas alrededor de la estupa principal de Suidagón, esos son miles. Es decir, miles de templos, todos con esas estructuras de tejaditos multicolores, todo cubierto de oro. Fíjate que la propia estupa de Suidagón, la propia estupa es una estructura que tiene más de 100 metros de altura, pero porque empiezas con una terraza octogonal de la que ya hemos hablado, que tiene 6 metros. Después hay toda una serie de terrazas, 8, que se van sucediendo unas a otras y que esas están reservadas únicamente a los monjes. Y a partir de una determinada altura, ya a partir de esa octava terraza, comienza la estructura en forma de campana, que es la estupa propiamente dicha. En total, 100 metros de altura, que están completamente cubiertos de oro. Es decir, cuando tú ves todo eso que está dorado, no está dorado.
No, es oro.
Es oro.
Ay, Dios mío.
Se calcula que a lo largo de los siglos, la estupa está cubierta por más de 50 toneladas de oro.
Vale. ¿Y cómo está eso protegido, Juan? Porque esa es la pregunta del millón. Mira, vamos a ver, si tú sabes que eso es oro macizo, vale, me da igual que no
macizo,
sea.
Está cubierto de oro.
Si es oro, mira, no creo, pasaría con una cuchillita, una esquinita por aquí, otra por allí.
No creo que sea tan fácil llevarse el oro. Pero es que además hay tantísima devoción en torno a esta estupa que la gente no se plantea llevarse el oro. Es todo lo contrario. Esas más de 50 toneladas de oro que cubre la estupa ha sido donada por el pueblo.
¿Ah, sí?
Es decir, que ese oro ha sido donado por el pueblo. El pueblo ha ido colocando poquito a poco esas capas de oro, que al cabo de los siglos, imagínate lo que hay. Bueno, ahí no remata la cosa. La cosa remata con un personaje que es el rey Min Dong Min, que en el siglo XIX restaura la estupa porque ha sido destruida por un terremoto. De hecho, la estructura actual es de esa época. Y corona la estupa con una corona de oro que está arriba del todo. Arriba del todo tú lo ves con prismático y ves una corona de oro encima que tiene 5.448 diamantes y 2.317 rubíes.
Yo eso no lo puedo creer.
Ahí arriba, en lo alto de la estupa.
No puedo creer que eso esté ahí.
Pues te puedo asegurar que está ahí y eso
porque
sí.
Porque tú sabes, por ejemplo, bueno,
es inaccesible por completo. Sí. Es decir, cuando te subas con una grúa, no sé cómo va a llegar hasta ahí arriba. Bueno, de hecho, se dice que el diamante más grande tiene 72 quilates. O sea, que imagínate el pedrusco que está ahí entre los 5.000 y pico, 5.448 diamantes que coronan esa estructura de oro, que es el remate de la.
Ya entiendo entonces por qué ponen tantas pegas y tanto problema para entrar llegar al país.
Bueno, en realidad no es por eso, pero
no,
vale.
No, pero vamos, tiene lógica aplastante. O sea, los de dentro no se lo quieren llevar porque lo han donado ellos, pero los de fuera. Ojo, a ver quién entra a este país, que se lleva la corona de diamantes, las láminas de oro y no. Es increíble, Juan.
Mira, es un lugar espectacular. Además, vas recorriéndolo y claro, como son miles las estatuas del Buda, tú vas viendo una estatua, otra estatua, puedes participar de la ceremonia. Hay otra ceremonia en particular que se llama Led Yajit, que el Led Yajit es la peregrinación un poco que ellos hacen, que van rodeando la estupa en el sentido contrario, las agujas del reloj, ellos van dando vueltas alrededor de la estupa, y tú puedes hacerlo también, o bañar al Buda, ¿no? Nosotros no llegamos a bañar al Buda, pero bueno, pero sí que pusimos un poquito de incienso, un loto, que lo compras allí, lo depositas, y es como todos los templos budistas, son súper participativos, la gente muy curioso, ver cómo todo el mundo además, como además son los birmanos son tan tradicionales. Tú te encuentras a las mujeres con el famoso maquillaje, el tanaka, que son estos polvitos amarillos con, ¿sí?, que se cubren la... Y los hombres van con sus ropas tradicionales, que es una falda muy larga. Los hombres no visten al occidental, visten con esta falda larga que se llama el lungi, y todos los hombres visten con el lungi. Claro, todo eso le da a la visita a la estupa, al complejo de templos, a la participación en todo ese ceremonial. Todo es tan exuberante, tan colorido, con tanto oro por todas partes. Ya te digo que yo es uno de los lugares que te puedo asegurar que puedo decir de los lugares más bonitos del mundo.
Claro. Y ahora lo entiendo, Juan. Después de todo lo que nos has contado, ¿no? Impresionante la visita que hoy hemos hecho a Myanmar.
Sí, a
Myanmar, o Birmania, antiguamente la conocíamos por Birmania, y en concreto, pues eso, a Rangún o a Yangon, como se llama ahora, que es donde está esta estupa de oro, señores.
Sí, totalmente.
Quítense la idea de la cabeza de ir a... No, quítensela, es patrimonio de la humanidad,
totalmente,
es para el disfrute,
sí, sí.
Lógicamente,
de hecho lo es,
de todos.
Vamos, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y un sitio espectacular. Fíjate que además se piensa que fue fundada cuando aún vivía el Buda, ¿eh? O sea, aunque los arqueólogos quieren desmentir eso, la tradición cuenta que son dos hermanos los que con 8 cabellos del Buda fundan la primera estupa, que al principio es una estructura muy pequeñita de 8 metros, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de ahí, en 2500 años, pues imagínate cómo ha ido creciendo todo eso, fruto de la devoción de los budistas. Es un sitio muy bonito, muy bonito. Muy
Disfrutamos bonito. Muchísimo, Juan, con los viajes a los que nos llevas a través de este espacio Vivir Viajando. Recordamos que Juan Adrada la semana que viene estará de nuevo con nosotros y con todos ustedes, pero también le encontramos en el Centro Imaginalia, en la calle, en la avenida, en este caso General Marva, en pleno centro de la ciudad de Alicante, donde, bueno, pues es un centro cultural que tenéis un poco de todo, ¿no? Además, ahora, con la primavera y demás, pues hay muchísima actividad y sí, muchos programas, actividades culturales, literarias, de voluntariado.
De todo, y además...
Si alguien está interesado, puede entrar en la web, incluso, a echar un vistazo.
Y además, ayer, en concreto, estuvimos de celebración porque GEA recibió el cuarto premio Francisco Liberal por el proyecto Chapuzas sin Frontera.
Es verdad, enhorabuena.
Y ayer lo estuvimos celebrando, ¿no? Allí todos hicimos la presentación del proyecto, lo que se había hecho, pudimos mostrar el premio a todo el mundo, y muy agradecidos a quienes nos han concedido este premio, porque la verdad es que los voluntarios se lo han ganado, ¿eh? Lo puedo asegurar que en realidad quien más hay que agradecer es a los voluntarios la labor que hacen para llevar un poquito de alegría a las personas a las que llegan con este proyecto, ¿no?
Y supongo que con infinitas ganas de continuar, ¿no?
Sí,
con
sí, indudablemente, vamos, de hecho el proyecto funciona igual que el del Tosal y todos los proyectos culturales y medioambientales, bueno, todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hacemos.
En el Centro Imaginalia, recuérdenlo. Juan, querido, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.